Bueno, primero de marzo estamos en la casa del señor Esteban Ferro. Es el proyecto de historia oral y pues le agradecemos el haber aceptado esta invitación para participar, para colaborar con nuestro archivo y para nuestra publicación.
Bueno, que con el pueblo de Guadalupe, conocí yo a los antiguos antes, ¿eh? Como se diga.
Bueno, si me dice su nombre completo.
Esteban Ferro Vinelo.
¿Vinelo?
Vinelo, B grande. B grande y doble L.
Ajá.
Vinelo.
Vinelo, muy bien. ¿Su lugar y fecha de nacimiento?
Asti, Italia, el 21 de junio de 1907.
El 21 de junio.
Así que ya me confesé.
¿Sus papás dónde nacieron?
Bueno, mi papá nació allí mismo. Y mi mamá nació en Nizza Monferrato. Es una ciudad que está 20 kilómetros de distancia de ahí. Nizza se escribe N-I-Z-Z-A.
N-I.
N-I.
Z-Z-A.
Z-Z-A. Monferrato. Así como lo oye, Monferrato, doble R.
Ah, doble L, Monferrato. Y, don Esteban, ¿cuál considera usted que fue la razón de que a usted le gustara la profesión de enólogo?
Bueno, porque estamos en el corazón de la zona vinícola italiana. Ahí son pues vinaterías, puros viñedos. Y mi papá, pues se enderezó a eso, ¿verdad? Y a mí me encanalizó dentro de la costumbre.
Es una profesión de familia.
Sí, es una profesión ya familiar, mi papá era productor de vinos, en fin, estábamos metidos en eso, era el negocio.
¿Y cuándo decide ingresar a la Universidad de Siena?
¿De Siena? No, yo no estuve en la Universidad de Siena.
No. Fíjese que a lo mejor le voy a hacer algunas preguntas porque, bueno, su vida es muy importante para la vitivinicultura de Baja California y, bueno, hemos leído algunos trabajos, pero a veces las fechas no coinciden, a veces los lugares. Entonces, cuando usted inicia académicamente, ¿en qué parte se...?
Alba.
En Alba.
Alba.
¿En Italia?
En Italia. A-L-B-A.
Alba. Y en su época de estudiante, ¿cuáles eran los temas que más le interesaba profundizar?
Las muchachas bonitas.
¿Las italianas o las extranjeras?
De la que fuera.
¿Y aparte?
Bueno, a mí me gustó la viticultura, por razón de que le acabo de mencionar, porque nacimos en ese medio, todos estamos directo o indirectamente estamos conectados con ese medio, y entonces a mí me pareció, pues claro, yo era chamaco todavía, y mi papá era el que me guiaba, ¿verdad? Pero me gustaba, me gustaba.
¿Y qué le gustaba más? ¿La cuestión del tipo de cultivo o le gustaba más lo que era la tecnología, la fábrica del vino? ¿Cuál era su preferencia?
Bueno, las dos cosas están conectadas, por supuesto. La viticultura es fundamental para la vinicultura. Si no hay buena viticultura, no hay buena vinicultura. Y andábamos mejorando la raza, digamos, poco a poquito, y importando cuando era necesario los injertos de donde fuera, los importábamos y íbamos a formar zonas seleccionadas para el cultivo de moscatel, por ejemplo, para el cultivo del Barbera, para el cultivo de Nebbiolo, para el cultivo de Grignolino, en fin. Íbamos perfeccionando todas las variedades, digamos, mejorando las razas,
mejorando,
para que produjeran mejor vino.
Uh-huh. Y ¿cuándo fue su primer contacto con don Abelardo?
Fue en 1932.
¿En qué parte?
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Uh-huh. Y estando en Italia, ¿cuál fue el motivo de su viaje a México?
Eso sí, es muy delicado y muy largo el asunto. ¿Sí? ¿Lo quieres saber todo? Es largo, ¿eh? ¿Sí? Porque ahí nos metemos en políticos.
Muy bien.
Y yo desgraciadamente no, porque no me arrepiento. No era fascista, era la época del fascismo en Italia, uh-huh. La época de Benito Mussolini. Y yo no era fascista, desgraciadamente. Opuesto a... con todo corazón. Y entonces el fascismo me anduvo persiguiendo y yo me andaba escondiendo, pero un buen amigo mío que era fascista, uh-huh. Era muy buen amigo mío, me dijo: mira, lo mejor que puedes hacer tú es irte de aquí, porque algún día te van a agarrar, y si te agarran ya sabes dónde toca. Y lo obedecí, yo creo que era eso.
¿Y qué, cuál era, por qué la preferencia por México?
Bueno, la preferencia por México fue por la inmigración. Yo primero intenté ir a Estados Unidos. Estados Unidos podía ir solamente llenando una solicitud y esperando tiempo indefinido para que lo resolvieran en Washington. Entonces yo le dije que yo necesitaba salir, pero luego. No podía estar esperando que seis años, como me dice usted, le dije el cónsul. No, yo dije, bueno, ni modo. La ley, yo no puedo cambiarla. Entonces salí de ahí. En línea descendiente me venía a México. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si me voy aquí? Y yo no sabía lo que era México, yo no conocía México, nunca había oído hablar de México tampoco. Pero digo, total, no hay otra alternativa, ¿verdad? Entonces fui a ver al cónsul mexicano. Le conté toda mi historia y el cónsul mexicano, que seguramente no era fascista, me ayudó inmediatamente.
¿Lo
apoyó? Me ayudó inmediatamente. Dice, yo cuente conmigo y yo le voy a ayudar. Si usted quiere realmente ir a México, si usted sabe lo que es México, no, le dije, mire, ahí no sé lo que es México. Y si usted me acepta el ingreso a México, tiene que hablarme un poquito de México, porque yo no sé nada. Y empezamos a platicar, y me dice, ah, ¿es usted viticultor? Y viticultor, sí, señor. Sí lo voy a ayudar, porque siempre he sido interesado en que México se implantara una viticultura seria, bien fundada. Si usted me trae tres fotografías de frente y tres de perfil, de aquí a las 4 de la tarde, yo lo documento. Estábamos en Génova. Y así fue. Fui ahí. Tenía todo preparado, ya todo arreglado. En una hora me documentó, me dio mis dos tarjetas, la forma 5 y la forma 14. Nunca se me olvidó el nombre. Y con eso yo tuve el pasaporte italiano. Pero lo malo fue que al cónsul mexicano le dije la verdad, pero a los italianos no le dije la verdad, para que no me pusieran obstáculos. Y cuando llegué a Veracruz, no pude irme a través de Estados Unidos, porque tenía que entrar a Estados Unidos y no tenía visa. Entonces tuve que ir a Veracruz, y Veracruz, en aquel tiempo, estoy hablando de hace casi 70 años.
En el 32.
En el año 32, estamos en el 97. Fíjese usted. Estamos a una distancia de ¿qué? 32. 60 y tantos años. Y entonces tuve que mentir, pero cuando llegué a Veracruz, subió el agente de inmigración en Veracruz y estaba revirando. Y yo, que se me había olvidado toda la historia italiana, decía, ¿qué está revisando tanto? Pues ahí están los papeles, están los documentos. Finalmente me dicen, bueno, dice, ¿en qué calidad quiere usted entrar a México? Ah, caray, pues si hay problema. Y me vine a acordar de la historia, porque habían pasado 44 días. El viaje de Génova a Veracruz duró 44 días.
¿Un barco?
Un barco carguero, pues. Era un barco que paraba en todos los puertos. Y se me olvidó, y pues me no sabía qué contestar. Digo, si le contesto una cosa, a lo mejor es mala, si le contesto la otra, a lo mejor es mala también. Yo necesito saber el terreno que piso antes de hablar. Entonces me detuve a que no hablaba español. No hablo español, le dije. No hablo español. Y en Veracruz, en aquel tiempo, encontrar uno que hablara italiano era un poco difícil. Y entonces estuve pasándome en descubierto del barco mientras descargaban la mercancía que tenían que y cargaban lo que tenían que cargar ahí. Al tercer día el capitán me dice, oiga usted, si usted no arregla esto en el día de mañana, nosotros lo llevamos a usted a Estados Unidos, ¿cómo se llama el puerto ese?
¿Puerto
¿Cómo se llamó el puerto de ese hombre? Bueno, me voy a acordar más adelante. Lo vamos a llevar ahí y de ahí nos regresamos directo a Génova, porque el barco va a estar cargado. Dirías tú que regresé a Italia otra vez. Porque yo ¿qué hago?
¿Y quién lo ayudó?
Me ayudaron dos caballos que estaban a bordo. Venía a bordo dos preciosos caballos que el embajador mexicano en Roma le mandaba a regalar al cónsul mexicano en al comandante de la zona militar de Veracruz, a un general, el general que después vi en la prensa que se mató, lo mató en automóvil. Y sube a bordo y me dicen, bueno, usted puede bajar si usted deposita una fianza. De acuerdo con nuestras leyes, usted tiene derecho a la defensa. Y para que tenga usted la defensa, tiene que ir a México a jugarse a la Secretaría de Gobernación.
¿Ya lo llevaron a México?
Entonces, si usted quiere ir, si usted tiene dinero para hacer la fianza, nosotros lo mandamos a Veracruz y allá, digo, a México, y usted, si arregla el asunto en México, pues a ver si queda. Si no lo arreglo, lo deportan.
Ya llega usted a México.
Permiso. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, gusto verte. Un amigo, el señor David Vivallo, de las familias más conocidas de Guadalupe, de los originarios.
No, la más conocida.
¡Ah, dale! Está bueno.
Estamos visitando a José Luis y Betty. Hace ya algunos meses.
José Luis, ¿qué fue José Luis?
El maestro, José Luis.
Ah, ¿tú venías con él?
Sí.
Que antes de ir y no fuiste.
Ay, pues por ahí
andaba. ¡Ah! ¡Ya la
conoces! Yo que no me acordaba, no me prometieron. Me dejaron por el vino servido, las copas puestas. Y no me acordé cómo llegué a Ensenada. Tuve que echarme los de ellos.
No, lo siento, tomaste los de ellos.
Sí, ¿qué pasó? Pues
pasamos un rato muy agradable.
Pues mira, él tiene unas historias muy buenas de Guadalupe, si estás interesada en la
parte. Lo que estamos
diciendo. Yo le recomendé a ella que fuera al museo.
Pues de ahí la vi.
¿Ahí en el museo?
Sí.
Ah, bueno.
Ah, pues qué bueno.
¿Y tú por qué parándonos sustos, pues?
Pues desde a ver. Involuntarios, son sus involuntarios, ¿eh? Te advierto.
Sí. Está bueno, pero estás como un roble. Bien parado, bien derecho.
Ni tanto ya.
No, sí, como no.
Ya me tengo que agarrar de las paredes.
Pues está bien, pues. Todo llega a su momento. Ahorita mi papá venía, le preguntaba por él, y mi papá pues ya le hace así también un poquito, porque con los huesos ya no le responden bien.
Ya tiene 80, bueno, tiene 10 menos que tú.
¿10 años menos?
Claro, sí, el Jimmy me cayó, sí.
¿Por qué le dicen Jim? No sé, pero Jim es Jaime, ¿verdad?
Sí.
Y el chama Santiago.
Sí.
Sí.
Y le quedó lo del Jimmy. Sí.
¿Eh? ¿Cómo está?
Muy bien, ya terminamos ahorita con el giratario.
Ajá.
Entonces ya terminamos nuestras entrevistas y entonces ahorita ya empezamos con empresas y vinícolas.
Hay muchas cosas que se puede hacer. Lo que falta hacer es la cuestión física, no intelectual. O sea, de que
también
bueno, pero por la intelectual se escribe mucho, sale en el periódico, hay revistas, todo, o sea, de eso es más fácil. Pero yo necesito este barco llevarlo a mi rancho. ¿Sí me explico? El de turismo, o sea, porque esto al final de cuentas es vida, es utilidad, es negocio, desarrollo.
Sí, dijiste la parte humana, la que dices, la parte humana, claro que sí.
No, es la parte
por económica. Por eso, la entrevista personal yo creo que es la parte más...
Es la parte económica.
Sí, pero...
No, humano, la parte económica.
Es la grasa que mueve el engrane.
Deja tú...
Todo está entretejido, o sea.
Por ejemplo, hoy llevo en la rancha, a mí se me ocurre, y algún día lo voy a hacer, si vivo lo
tanto que estoy tratando de llevar el dinero a Guadalupe,
no
te quedes
nada. No, pues ya en nada se quedó mucho dinero. Ahora, de Guadalupe está trayendo el agua para acá, hay que regresar lana para allá.
Exacto.
No, cuando hay dinero se derrama en todas partes. Por ejemplo, hoy se me ocurrió, por ejemplo, hoy siempre estoy con una idea del recorrido ciclístico hacia mi rancho. ¿Por qué hacia mi rancho? Porque yo lo quiero promover, pero es muy fácil. Se hace promoción de que de San Antonio se vayan y lleguen al rancho, por favor.
Y pues, de alguna manera, ese es uno de nuestros objetivos, es entrevistar a las personas y preguntarles precisamente qué alternativas ven para la economía de lugar.
Bueno, promover turismo, y con eso de
salud y todo. Yo quiero meterle deporte a lo mío. O sea, al vino, a la salud, meterle un poquito de ejercicio.
¿Tú los quieres emborrachar a todos? No,
quiero que lleguen cansados después de ir y llegar en bicicleta y corriendo y que se emborrachen y que vámonos.
Ya
descansados. Se van a descansar. Bien comidos.
Y con eso pierden el barco de regreso.
No le hace, les tengo camión, autobús, todo para todo ahí.
Se empieza a apoyar por la hotelería.
Nos vemos, muchachos.
Ya ando deprisa.
Me da gusto saludarte.
Pero ya ves, aquí tienes toda la información que quieras.
Sí, nos comunicamos.
Andas con tu grabadora, me imagino, ¿no?
Sí.
Ah, cuando no, está bien porque si algún día llegamos y agarramos a mi papá y le prendemos el switch bien, sí, grábale todo eso.
Sí, es importante.
Hay algunos detallitos que...
Es importante.
La universidad tiene un video. Y en este video sale parte, y es más, sale mi papá. Con su charla, lo que tú quieras, por ahí sale. ¿No sabías, verdad?
Sí, me parece que lo hizo la SES cuando estaba el licenciado Jesús Ortiz como era subsecretario de Educación.
A mí me lo compraron para regalármelo y ya no le eché mano, y resulta que alguien se lo pidió en el camino que me lo traía y se perdió. Sí. Pero hay varios, hay cortes.
Ah, pues tenme una cosa de este lado.
Bueno, nomás déjame entender dónde está. Pero yo creo que tiene en la rectoría.
Lo voy a acompañar un ratito, usted sigue. Ahorita vengo.
Entonces, don Esteban, ¿Ya usted en México?
A México fui a la Secretaría de Gobernación y quiero decir que todos me ayudaron. Todos.
Muy hospitalario el país.
Todos me ayudaron. Yo era muchacho entonces de 24, 25 años. Y yo esperaba pues ciertas dificultades, ciertos atritos, ¿no? No, qué va. Y yo no sabía leer español todavía. Unas cuantas palabras de español hablaba, pero escribir no había probado escribir todavía. Y todas las muchachas que están en las ventanillas me decían, venga, tráigame su pasaporte, venga para allá, yo le ayudo. Me llenaban las formas, ella me las llenaba.
Entonces, ¿logra quedarse en México?
Pues me quedé ahí. A los dos meses de gestiones me dieron mi residencia en México.
¿Y ya en México es que usted ve por primera vez a don Abelardo?
No, yo a don Abelardo lo vi de carambola.
¿Por qué?
Bueno, porque llegando a México, en México entonces no había nada que hacer para mí, dentro de mi profesión. Yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces, para poder comer, empecé a vender vinos. De casa en casa, de oficina a oficina, vendiendo vinos. Y vender esos vinos, le vendí al director de la compañía medicinal La Campana. Y este era cubano, pero casado con una muchacha del mismo pueblo que nació don Abelardo. Por eso fueron muy, muy amigos de allá de chiquitos, digo. De jóvenes, pues, era muy amigo. Y entonces me dijo él, yo creo que tengo alguien que podría ayudar a usted. No, ¿qué necesita usted? Me dijo. Le dije, general, pero no hay viticultura en México. Sí hay. Que no le mientan, me digo. Sí hay.
¿Dónde?
Aquí. Aquí ya había algo. Existía Santo Tomás, por de pronto. Era la única vinatería que había en México, pero existía. Era aquí.
¿Santo Tomás?
Santo Tomás.
¿Fue la primera en México?
La primera bodega que hubo en México fue en Santo Tomás, en el Valle de Santo Tomás.
¿Cuál es el nombre del general?
Abelardo.
No, de su amigo cubano.
Ah. ¿Cómo se llamaba?
Me decía que era cubano.
Era cubano.
Que se casó con una amiga del general Abelardo.
Sí.
¿Y que usted le vendía vinos a él?
A él. Uh-huh. Y él era muy amigo del general Rodríguez por su esposa. Entonces, me dijo, yo creo que ese libro usted lo puede utilizar. Déjame hablar, me dijo. Fue, le habló y le dijo, aquí hay un muchacho joven que viene de Italia y es enólogo y no tiene empleo, no tiene trabajo. Y le dice, no sé hasta luego, en México no hay vino más que en la Baja California. Y yo lo necesito, si es enólogo de veras, yo lo necesito. Dile que me voy a ver mañana a la presidencia de la República. A las 10 de la mañana, y yo lo recibo inmediatamente. Y así fue. Fui, el general Rodríguez era un hombre muy puntual, preciso, exacto. Y fui a verlo y me senté ahí y me dijo, ya el intendente de la residencia presidencial ya tenía aviso de eso. Y entonces se presenta un hombre alto como yo y me dice, oye, usted tiene una cita con el presidente de la República, señor, y que a las 10 de la mañana faltan 5 minutos. Y dice, tengo orden de pasarlo inmediatamente. Me pasó inmediatamente, yo iba con mi diploma, me conoció como buen amigo, como si nos conociéramos desde hace quién sabe cuántos años. Siéntete ahí, muchacho. Y empezamos a platicar. ¿Tienes tu diploma? Sí, señor. Le di el diploma. El diploma, el que habla español, lo puede leer perfectamente bien. Y leyó todo el diploma y me dijo, bueno, ya veo que es auténtico, me digo. Yo me contó la historia y dije, mira, yo compré un rancho que tiene vides en la Baja California. ¿Sabes dónde es la Baja California? Pues no, no, acabo de llegar, no sé. Está al norte de la República. Y no hay mucho viñedo ahí, pero es suficiente para hacer algo. Vete a ver, aquí tienes un billete de 100 pesos, de 1000 pesos y 100 dólares. Porque entonces para llegar a Baja California solamente por tren, y por tren tenía que ir por Nogales, pasar Nogales, Arizona, y de Nogales, Arizona llegar a la Baja California.
¿Y de dónde salía el tren?
De México. Salía de México y me llevaba por toda la costa. Y llegaba a Nogales, llegando a Nogales tenía que cruzar a pie sobre el puente, cruzábamos a pie, llegábamos a la estación del ferrocarril americano y de ahí nos veníamos hasta la Agua Caliente, aquí en la Baja California.
¿Hasta dónde llegaba el tren?
Agua Caliente.
¿Agua Caliente?
Sí. No, usted es muy joven para que sepa la historia de la Baja California. Era un casino, una casa de juego.
Y entonces, él ya le dio para que se viniera. ¿Y cuál era la misión que usted traía?
Venir a hacer un estudio de las posibilidades de éxito del rancho, el rancho se llamaba...
¿Dolores?
Rancho de los Dolores. Grandes de los Dolores. Y hacer un estudio profundo, y después de haber hecho el estudio, informar y si los informes eran buenos, me pagaría 300 pesos mensuales. No, que va, 150 pesos mensuales y el 40% del negocio, esa es la parte importante.
Ajá. Vino como accionista.
Y ese 40% me lo pagas con tus propias utilidades. Si tú sabes que el negocio puede prosperar, bueno, con las utilidades del negocio pagas. Es que el 40% igual al 40-60% de tuyo.
Entonces, en 1932, don Abel. Entonces, en 1932, usted tiene el 40% y don Abelardo el 60%.
60%. Yo informé, pero ya estábamos en la cosecha, estábamos a fines de agosto. Y me habló por teléfono, y yo por teléfono le dije, mire, ya que estoy aquí, Si usted gusta, yo le haga el vino de este año. Sí, cómo no. Está bueno, y te pago 300 pesos mientras estés allí. Bueno, así fue. Cuando ya tuve una muestra del vino, saqué las muestras del vino que había hecho, me fui a México, llevé las muestras. De que las muestras en la presidencia de la República, porque lo quería probar. Yo sé que no sabía nada de ellos, pero total, quería probarlo. Y se lo había dado a probar a alguien, yo creo, y ese alguien le había dicho, no, pues está muy bueno esto. Y entonces me dijo, me puso un telegrama que me fuera. Me fui a México y ahí contratamos. Digo, estaba contratado ya, puse el contrato y ahí me quedé hasta ahora.
Uh-huh. Y en 1932
cuando usted llega a Baja California, aparte del Rancho Dolores, ¿había otras zonas que también tuvieran viñedos?
Había un pequeño rancho en Tecate.
¿De qué?
Era un rancho que se llamaba, también que se llamaba, un rancho al norte de Tecate, San Valentín.
¿Y de quién era ese rancho?
Era de un español, de un borreguero español.
¿Que producía vino?
Y producía vino, poquito, pero producía algo de vino. Era lo único que había.
Nada más, en el 32. Y cuando usted llegó, los vinos que producían en bodega Santo Tomás, ¿a dónde los mandaban?
A México, nada más.
¿A México?
Pero muy poquito, porque estaba muy bien, muy bien, era muy malo grabado. Realmente no sé quién podía tomar ese vino.
Y los mandaban a México. Aquí en Baja California, ¿no habría algún mercado para el vino?
¿Algún qué?
¿Mercado para el vino en Baja
California? No, pues se vendía aquí también, ¿no? Me acordé yo que por cápita yo creo que vendía más en Baja California que en ninguna otra parte de México.
En los 30.
No se vendía nada, la verdad es que no se vendía. Se vendía más a los americanos que cruzaban la frontera para ir a cazar al sur en aquel tiempo que había prohibición en Estados Unidos.
Perdón, interrumpo. Acabo de llegar. ¿Recibió la carta que le mandé de la biografía de mi papá?
No, pero yo creo que está por
aquí
llegar.
Aquí lo tengo yo, pero no he sacado fotocopia. Pero le voy a hacer, porque ya se resumen, son detalles que quizá no estén en la biografía, ¿no? Sí, yo tengo entrevista.
Busca a Rebeca que te dice que está con la copia del fax.
No, ya sé, yo la puedo sacar. Cuando ya se vaya la señorita, yo saco una copia, ¿no? Y de la biografía que te hice, que la voy a dar a ella. Claro, los detalles son los que lo estás dando tú.
¿Eh? Sí, me va a ser muy
útil. Síguele, ya yo aquí la escucha.
Entonces, aquí la prohibición.
Aquí la prohibición trajo una corriente de turistas, cazadores, deportistas, pura gente ya de 50 años para arriba, que iban al sur a cazar el borrego cimarrón. Entonces pasaba por Santo Tomás, tenía que pasar en Santo Tomás para jugarse, no había otro camino. Pasaba ahí y compraba su galón, dos galones de vino. Yo creo que ya no debería, después de tomar el vino, ya no debería.
No
debería
ir
al borrego.
¿Y tendría a lo mejor don Abelardo la intención de producir más vinos para el casino Aguacaliente?
No tenía nada que ver una cosa con la otra. El Aguacaliente era el propietario de Aldrete. Alberto Aldrete.
¿De qué?
Alberto.
Del agua caliente.
Del agua caliente.
Del castillo.
El gerente general y Santo Tomás no tenía nada que hacer. El general Rodríguez se lo compró a un español que vivía aquí. A media cuadra de aquí.
Andonelli.
¿Ya?
¿Andonelli?
Andonelli. Andonelli.
¿El nombre cómo se llamaba?
Entonces, en el tiempo de la ley seca, como que el hábito era más bien licor y cerveza.
era todo lo que tenía, alcohol.
Pero sí, sí, sí era, había consumo de vino.
Normal, no.
¿Lo importaban?
Lo importaban los que sabían tomar vino. Y los que no sabían tomar vino, pues tomaban lo que había.
¿Y en ese tiempo de dónde importaban el vino?
Pues de Francia, de Italia, de España, de tal cual.
Vamos a interrumpir, aquí está mi linda mamá.
No sé si recuerda de mí. Antes vivía en Ensenada y Nona y Enrique siempre cuidaba a ella cuando era vivita en la casa
vieja. ¡Qué bebita tan grande!
¡En que tan poco tiempo! No, creció junto con Tino y Stefania y Kiki.
Ah.
Y en la, bueno, un poco menos de... ¿Cómo están? Venimos a la misma boda, entonces vine a saludar.
Pásale.
Muchas gracias.
¿Papa?
Muchas gracias.
Bye bye.
Gracias.
Bye, bye.
Entonces, para cuando se empiezan a producir más vinos en Santo Tomás, ¿se ve la necesidad de sembrar más viñedos?
Oh, claro. Pues yo mi batalla era el dinero. Porque es cierto que me dio el 40%, pero no había dinero. Y no se puede levantar un negocio sin dinero. Necesitaba dinero. Tuve que batallar un año o más para acreditarme ante los bancos locales, porque era desconocido yo, los bancos no tenían antecedentes de mí. Dice, a lo mejor este es un pillo y se va con dinero. Entonces, pero el general Rodríguez era un hombre inteligente, no cabe duda. Él comprendió ese problema, y este sin nada ir a pedir dinero a un banco, pues no se lo dan, es lógico. Yo no se lo daría, usted no se lo daría, nadie se lo daría. Se necesita algo positivo, algo. Entonces el médico dice, mira, el dinero va a ser el problema. El rancho tenía 5 pesos 97 centavos en el banco, no se me ha olvidado. 5 pesos 97 centavos, ¿qué voy a hacer? Y pues van a estar algo para un empujón, un apoyo. Entonces me dijo, mira, te voy a dar un poder amplísimo de administración para que tú puedas hipotecar el rancho si necesitas, puedes hacer lo que tú quieras con el rancho, como si fuera tuyo. Bueno, digo, ya es algo. Y con eso yo poco a poquito me fui dando a conocer ante los bancos, pidiendo prestado poquito, pero pagando a su tiempo. Lo que se debe hacer para construir un crédito. Si no, nadie le da nada. De la primera batalla que tuve con el Banco del Pacífico, porque entonces el Banco Nacional se llamaba Banco del Pacífico, aquí en la Baja de Gómez. Y tuve que batallar un año pidiendo dinero a 6 meses. Pero ellos notaron que yo tenía un interés primordial, en primer lugar, en saber lo que estaba haciendo y saber lo que estaba costando y saber cuáles eran mis gastos y cómo podría yo pagar ese deuda. Y vieron que con diferencia de 2-3 días, pues yo llegaba con mi dinero a Cristal Fibra. Y de 24 mil pesos que me dieron el primer préstamo, yo diría, hay ahora en Santo Tomás 5, digo, al banco de. No, ya cambió de nombre mucho antes, al Banco Nacional, debiendo hasta 5 millones de pesos. Pero ya llegó a un torre de Tomás.
O sea que lo invirtió en la construcción.
Pues no había nada, señorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está en los poderes de Santo Tomás ahora?
En la Miramar.
En la Miramar. Era puro.
Puro monte.
Puro. Digo, no había nada. La roca corría por ahí cuando la época de lluvia.
Entonces a usted le toca construirlo
todo. Todo, desde la primera piedra hasta la última.
Y ¿cómo estuvo que la comunidad rusa empiece a llevarle la uva a Santo Tomás?
Mire, la comunidad rusa estaba en Guadalupe por cuestiones políticas también. Y no sabían sembrar más que cebada y trigo. Trigo y cebada, trigo y cebada. Quitaban el trigo, ponían la cebada, quitaban la cebada, ponían el trigo. Y en el momento que las tierras de Guadalupe estaban tan pobres que ya no producían nada. Y una vez vino un ruso aquí a las bodegas y me dice: oiga, ¿usted no estaría interesado en producir uva? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero yo creí que tenía dinero. No tenía nada, no tenía ni 5. Bueno, dice, ¿por qué no va usted a Guadalupe? Hablamos ahí con toda la colonia rusa. Sí, voy. Fui. Y ahí se reunieron todo un domingo. Y nadie sabía de uva. Yo creo que si acá habían visto la uva, como era, pero no sabía.
En Guadalupe no había sembrado nada de uva.
Nada, ni una mata, ni nada. Nada. Absolutamente nada.
¿Y qué les platicó en esa reunión?
Yo le platiqué
a los
que podía.
Entonces, en Valle.
Entonces yo expongo el problema y a su vez en ruso le decía de qué se trataba y la mayoría no estaba interesado. Dice, no, pues el dinero, esto cuesta mucho dinero.
¿En qué año sería, don Esteban? Usted llegó en el 32, ¿cuántos años pasarían?
Serían, yo creo que había pasado como unos 10 años, 42. Porque todo despertaron cuando vieron el éxito de Santo Tomás. Todos despertaron y dijeron, ah, caray, esto es negocio. Y por ahí a los años de 1940.
¿Y quién sería el ruso que fue aquí a la bodega?
Era un señor.
¿Quién sería el ruso?
señor, señor, ¿qué? Estoy tratando de ayudarme a recordar quién fue el primero que plantó un centro tumor. Digo,
en Valle.
En Valle Guadalupe. Los rusos aquí estaban ya desde el 905. Y tenían, aparte de trigo, tenían algo de uva también.
No, uva no. Uva nada. Tenían puro trigo y cebada.
Pues hay fotografías allí ¿cómo se llama? En el museo, al final de haber visto uva.
No, no, no.
¿No?
No sabía ni de págame Dios, nada, los rusos no sabían nada.
Ajá. Fíjate que este apa, tú me habías mencionado que ellos eran de la religión ortodoxa.
¿Que tenían qué?
Religión ortodoxa.
No, yo no sé.
Okay. Bueno, yo estaba entendido que ellos tenían una religión ortodoxa apegada al rito griego, pero sin embargo me especificó el que es Morocán y es una derivación del judaísmo.
Y no, o sea, no acostumbraban
eso no lo sé, pero sí me dijo que tienen tradiciones. Guardan ciertas festividades al estilo judío, ¿no?
No
comen puerco, por ejemplo, porque yo invité a él a comer a mi casa en California y precisamente mi señor le preparaba un asado de puerco.
No, nadie, no sabía absolutamente nada, nada.
Bueno, entonces eran particularmente, hacían una agricultura de granos.
La agricultura fue tradicional de los rusos,
de granos. De esa región, sí. No, inclusive todavía dentro de la, yo tengo entendido, dentro de la dieta rusa, es muy importante el pan. Es muy importante el pan, importantísimo. En fin, a mí me lástima que no puede estar presente aquí, pero digo, ya habéis hecho muchas preguntas, ¿verdad? Ya estás relatando desde principios y estás viniendo más hacia los años más.
Ahorita vamos en los 40, ¿verdad?
Tiene desde mi trato con Mussolini hasta ahora.
Y entonces me comentaba que aquí en la calle Miramar, en las bodegas, llegó una persona rusa. Entonces se acerca con don Esteban y le dice que si no le interesaría que ellos le dijeran, que ellos le trajeran uva. Entonces ahorita estamos tratando de recordar el nombre de la persona.
¿No era San Maduro?
Nazarov.
Nazarov
es uno de los rusos.
El promotor fue Nazarov.
Fue Nazarov. Entonces, ¿usted fue con Nazarov a Valle de Guadalupe?
No, yo fui a Guadalupe con todos los rusos. Estaban todos allá. Y ahorita que tradujera, Nazarov era el único que traducía. Y entonces un hombre joven todavía, que ya había aprendido bastante bien español aquí, y yo exponía y él traducía a los rusos, y los rusos me pidieron de acuerdo.
¿Qué decía?
No, que yo no teniendo dinero, y yo que no teniendo dinero, la misma música era entre todos, nadie tenía dinero. ¿Cómo se va a plantar un millón sin dinero? Imposible. Cuando yo le dije que si ellos aceptaban la supervisión de los trabajos, yo les prestaría el dinero y me pagarían un uva. o sea, tiene, como quien dice, un préstamo a 4 años, prácticamente. Y
para plantear, si se necesitan 3 años para producir la uva, ¿no? 4 años prácticamente.
Para producir la uva, 4 años.
Era un préstamo para establecer el viñedo.
Para establecer el viñedo. Y un contrato de venta de uva a bodegas de Tutumás a determinado precio.
¿Por cuántos años? Por, yo creo que no había un plazo.
No había un plazo. 300 pesos de una lana.
¿Dónde estaban? ¿A cuánto? ¿A 4 por 1?
Y entonces, ¿algunos se aceptaron cuando usted fue?
Muy pocos. Los más pudientitos que había ahí, pues ellos se aceptaron, pero los demás no.
¿Tienen nombres?
Y a los demás no les convenía ir a Guadalupe, sino era para un proyecto colectivo, uno respaldaba al otro porque eran corresponsables.
Y entonces, ¿quién aceptó?
Viva yo,
el padre
de este,
don Jim,
Dalgo,
Dalgo,
Samari,
Samaduro,
Samari
también.
Y por supuesto Nazarov, que es el que vino abierto.
Nazarov fue
él también se ofreció a entrar en el,
claro,
en el proyecto. Entonces era casi como un contrato con una comunidad, con un grupo de gente.
¿Un proyecto colectivo?
Colectivo.
Y empezaron a...
Pero después...
¿Ellos tenían sus tierras propias?
Sí.
¿Qué tipo de tenencias tenían? ¿Eran propiedades dadas por el gobierno?
Por el gobierno.
¿Con su título y todo?
La colonia de Guadalupe vino a Guadalupe cuando... La famosa guerra del Oriente, cuando estos hicieron fuera de Rusia. Este yo creo que le dieron 48 horas para que salieran de Rusia.
¿Estás hablando tú de la guerra entre Armenia y Turquía, donde terminaron 1 millón de armenios?
Yo creo que puede...
Ellos son una región cerca de Armenia, me está diciendo la Biblia.
Sí.
Y los turcos exterminaron hace 3 millones de armenios. Creo que era una guerra religiosa, ¿no?
Sí, claro. Yo no sé qué guerra era, pero claro es que salieron de allá a fuerza, rápidamente, y ellos lo pudieron lograr. Mediante la concesión que el gobierno mexicano, o sea, Porfirio Díaz, le dio de
una cuota de migración,
y el gobierno ruso le dio
se me estaba pasando una pregunta. Mire, cuando usted era en el 32, me encontré una referencia que don Abelardo importaba uva de California.
No. Como muy lejos de eso. ¿Sí? Muy lejos de eso.
Nada más de Rancho Dolores.
De Rancho Dolores.
La uva era su vida nada más que el Rancho Dolores.
Entonces, el viñedo era en Rancho Dolores y en el 40 aproximadamente se incorporan los este grupo de rusos. En el 40 fue el segundo viñedo que abasteció a bodegas.
No, porque ya
había
Tecate, yo traía de un lugar para mí.
¿Quién la produjo?
Era un borreguero, ya le dije, ¿no? El nombre.
¿A un castín vasco?
Vasco.
Sí. ¿No eran Don Miguel?
Sí, no.
¿Otro vasco? Ah.
Era un borreguero, ¿eh?
Sí, me dijo el nombre del rey,
eso está curioso porque nos conecta con los borreguillos que llegaron a la película, también eran vascos y también se comenzaron a...
¿Por la década de los 30?
En la película se habla de un tal Murrieta y dio el nombre a un poblado de Murrieta en el condado de Libertades, está en el condado de Libertades. Bueno,
entonces la segunda región es en Tecate y la tercera van a ser los proveedores rusos.
Sí, bueno, yo no sé exactamente cuándo se fundó el viñedo de Tecate.
Uh-huh.
Yo supe después, ya estando en el negocio. Ya me dijeron, no, también en Tecate produce algo de uva. Fui a ver y la compré.
Papá, ¿y qué variedades eran?
El rancho se llamaba San Valentín.
¿Y qué variedades eran las mismas que tenían?
Misión, un poco de Zimbabue.
¿Un poco de Zimbabue?
Yo creo que eso lo importaron de España.
¿La Zimbabue? No.
¿No?
No, es que es una variedad de origen de la Puglia en Italia.
¿Sí?
Se llama primitivo, lo descubrió ya con estudios de la DNA en la Universidad de California.
¿Alguien cree que era una variedad de origen?
Esta variedad la trajo un conde Farazzi de Hungría, que lo llaman el padre de la viticultura californiana del siglo pasado. Él trajo muchas variedades a las cuales le dio un nombre que no se sabe de qué origen es, el nombre de Zimbabue, pero no es más que una variedad del sur de Italia que se llama primitivo.
Bueno, si es un húngaro el que hizo eso, a veces alguna palabra se deriva de
es posible, pero no hay esa variedad, no hay datos históricos de que esa variedad esté plantada en Hungría. Sin embargo, sí hay datos de que esté plantada en ciertas regiones de Yugoslavia. Pero su origen, por lo que respecta a específicamente en California y en Italia, es que la misma variedad sin Pandel es la variedad llamada primitiva. Entonces, ahora ya se usa mucho porque está ya más de goma la variedad italiana que en California, se usa ya el nombre primitivo, estamos hablando mucho sobre eso. Uh-huh. Y el primitivo de la pequeña población de Gioia, en Puglia, o Puglia, que se dice en español, es el más conocido. Y claro, en todas las variedades tienen sus clones, ¿no? Cada variedad tiene su clon, pero el mismo. Ese es origen. Si era Zimbabue, ¿qué es que era Zimbabue? ¿Y Misión era la realidad que
estaba? Sí, era poquito Zimbabue. ¿Sabes por qué cultivaba menos Zimbabue que la Misión? Porque la Misión producía mucho más.
Claro, y es más rústica, aguanta más enfermedades.
Don Esteban, entonces, ¿cuál era el tipo de cultivo que empezaron la comunidad rusa?
Ah, es muy difícil. En realidad es de memoria.
Pero ya tenía, es decir, cuando ingresaron a México,
cuando hicieron el convenio con Bodega Santa Tomás.
Yo recuerdo que entre 40 y 43 por ahí, pero exactamente no me acuerdo.
Pero fue durante la guerra, Primera Guerra Mundial.
Sí.
¿Dónde quedan?
Exactamente, cuando yo importé todas las variedades de italianas.
Ah.
Exactamente cuando le aplicaron las sanciones de Italia por la venta, participaron en la guerra.
Ah. Bueno, Italia entró en la guerra, con la que entró hasta 43, ¿no? O 40 y... Pero no entró de inmediato en la guerra. Creo que se esperó 2 años, 2 o 3 años para
sí. Sí.
No fue en el 39 cuando entró.
Por eso le aplicaron las sanciones cuando andaba simpatizando con los aliados.
Sí, entonces